duele y algo hay que te asombre.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Buen día, compañeros. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Buenos días, Axel. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buen día, Axel. Con un día de lluvia de 20 grados, así que estamos re bien.
Y además un día de miércoles.
Exactamente.
¿Y con quién? Con Delivery Cultural.
Exactamente así es. Bueno, mañanita, además de la lluvia, digo, con mucha actividad, porque hoy tenemos presencia, ¿no?
Hoy tenemos una presencia muy importante.
Así es.
Bueno, le damos la bienvenida para seguir con el programa
a nuestra invitada,
nuestra querida amiga Liliana Karina González.
Gómez.
¡Ay, qué horror!
Te equivocaste.
Yo me
España.
Preparé
es
tanto.
Lo mismo, pero no, ¿viste?
No es lo mismo, no. Liliana Karina Gómez. Bienvenida. Mira.
Muy buenos días, encantadísima de estar acá.
Y nosotros no te cuenta.
Con Cari hace muchos años que nos conocemos, entonces yo no la nombro por el apellido.
Obviamente.
Yo la llamo Cari, que claro. Encima descubrimos con el tiempo que se llamaba Liliana
Lili,
también.
Sí.
Lili, está muy bien.
Así es.
Bueno, antes de charlar con Lili queríamos compartir una nota que salió en febrero y que nos parece muy importante que la podamos comentar. La nota refiere al récord de inscripciones en las universidades del conurbano. ¿Qué te parece si la compartimos, Ana?
¿Cómo no?
Axel, ¿te parece?
Pero claro, ¿cómo
bueno,
no?
Dice que a pesar de las declaraciones que hiciera en su momento María Eugenia Vidal sobre su supuesta inutilidad, la matrícula universitaria aumenta año a año en los municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Poco tiempo atrás, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, ¿cómo le decían?
Mario,
sí, aseguró que nadie que nace en la pobreza va a la universidad. Sus declaraciones fueron realizadas en mayo de 2018 ante integrantes del Rotary Club. La funcionaria cuestionaba entonces a las universidades del conurbano bonaerense, muchas de las cuales fueron inauguradas durante los gobiernos de ¿quién? De Néstor y Cristina Kirchner, 2003-2015.
Sin embargo, estas instituciones educativas han aumentado su matrícula en los últimos años y el 2020 ha roto un nuevo récord. Estamos hablando del 21 de febrero. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Hurlingham, creada en el 14, tuvo para este ciclo electivo 6.000 inscriptos en el curso de ingreso, teniendo en cuenta que en el 2019 habían sido 4.000 y 2018, 3.000. Vale decir, en 3 años se duplicó la cantidad de alumnos. Lo mismo sucede con la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ubicada en el partido próximo a nosotros, de Florencio Varela, e inaugurada en el 2010. 11.442 nuevos ingresantes, que superó con creces los 8.700 del 19 y los 8.300 del 18. Por su parte, la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra casa, tuvo en su primera de las 3 inscripciones 4.300 ingresantes. Vale decir que se estima que superará los 7.500 de todo el año 19.
Dice que hay una ampliación de la cobertura en toda la Argentina que tiene que ver con la expansión del sistema educativo. Es decir, hay más oferta porque hay más demanda. explicó a nuestras voces el rector de la Universidad Jaureche. Asimismo, añadió que en el caso de la institución que él dirige, más del 90% de los estudiantes son la primera generación de estudiantes universitarios en su familia y es muy interesante.
En la misma sintonía, Ernesto Villanueva dijo que en la casa de estudios que él dirige ha tenido desde su fundación un crecimiento enorme. Desde el inicio siempre hubo un perfil definido, una universidad que analizando las necesidades locales en materia de profesionales y científicos diera una respuesta acorde con las capacidades potenciales de este territorio. Queríamos compartir estos datos justamente, primero porque estamos profundamente orgullosos de que haya gente de nuestro lado, de nuestro territorio, del sur, que vaya a las universidades. También estamos hablando de la Universidad Nacional de Hurlingham, claramente. Y por otro lado, queríamos mencionar también, que lo vamos a volver a repetir a lo largo de los programas, que este año, en junio, se cumplen 10 años de la fundación de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Así es.
Son 10 años que está acá, a pesar de los 4 años que hemos vivido. Bueno, muy bien, queríamos compartir esto que nos llena de alegría, que nuestros compañeros, nuestros contertulios del territorio acá del sur vayan a la universidad. Hay que seguir yendo a la universidad.
Sin duda.
Muy bien, señora Liliana Karina Gómez, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, dos cosas queríamos compartir con nuestra audiencia que para nosotros es muy importante. Una es que queríamos que nos cuentes, en principio, tu actividad militante, porque me parece que es muy importante pensar la militancia desde el territorio, pero no hecho por las organizaciones enormes políticas, sino un vecino que, frente a determinadas situaciones que está viviendo en su territorio, acciona, y acciona desde un lugar político, sin ninguna duda.
Sí, en verdad yo nunca me imaginé todas las cosas que hice y que es un camino de ida, porque comencé con una inquietud, una preocupación dentro de lo que es el barrio, del distrito Quilmes. Quilmes viene con una problemática de contaminación de más de, yo creo que más, mucho más de 2 décadas, grave, y antes también, pero bueno, en las últimas 2 décadas creo que es tierra del olvido, a nivel gestión, a nivel político también. O sea, es como un karma.
Claro.
No hay manera de que tengamos una intendencia que actúe como corresponde.
Escúchame, Liliana, el tema de puntualmente, ¿en qué zona estamos hablando de Quilmes? Porque Quilmes es extenso.
Es extenso. La zona más afectada es toda la parte oeste, que viene desde la avenida Calchaquí hacia Lomas de Zamora, donde los arroyos y canales que no vienen desde San Vicente, en realidad. O sea, la problemática afecta a varios distritos y de ahí que hay una cuenca afectada y hay un comité formado sobre estos distritos que no actúan, y menos en los últimos 4 años, lógicamente. Y ahí es donde nos surge la idea que tiene que estar eso en funcionamiento. En los últimos días hemos tenido noticias buenas de que por lo menos ya se está evaluando que se firme el proyecto del estudio del problema, que son como 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un problema gravísimo de contaminación en Quilmes. A mí lo que me llama la atención es que ¿por qué no toma notoriedad? Porque cuando yo empecé a investigar y a saber y a querer saber sobre todo esto, que terminé en la campaña política del precandidato Roberto Gaudio, me abrió las puertas y me dijo, bueno, ocupate de este sector de medio ambiente, de lo que un proyecto donde armamos un equipo muy interesante con Carolina, que es abogada, Marcelo, que era licenciado en medio ambiente. O sea, empezamos Digo, ¿por qué no toma notoriedad Quilmes como contaminación? Es raro. Y es un desinterés cultural, educacional, es un olvido, es desidia, es un conjunto de cosas que Yo espero que a partir de ahora, donde hay varios actores como nosotros que tenemos la inquietud de hacerlo, inclusive yo vuelo en mi cabeza, y cuando a mí me vuela algo en la cabeza, yo quiero hacer una ONG para la lucha de la contaminación. ¿Por qué? Porque el ciudadano, las personas comunes, a los partidos políticos ya les genera rechazo.
Descreen, por
Entonces,
lo menos.
Si viene, si hay una campaña, una directiva de educación que viene desde un partido, desde una agrupación, por ejemplo, como la mía, seguramente no lo van a hacer. No lo van a hacer, pero por una cuestión de que ya está implementado el rechazo de que la clase política está corrupta, que es clientelismo, que bueno, que es una parte de lo que es. Entonces, lamentablemente, la sociedad no funciona si hay una parte, una gran parte, que son los ciudadanos que no están dispuestos a actuar también. Porque sí. Acá tenemos un trabajo de reciclaje, tenemos un trabajo de la gente tira la basura en los canales, de gusto, pero no es de gusto tampoco, porque no hay orden.
Claro.
Y tampoco entonces, hay recolección de residuos.
Claro, es un conjunto de inoperancias.
También yo quería recordar que, no sé si ustedes lo tienen presente, fue muy conocida una imagen que salió en la televisión, vos también estuviste en la tele reclamando esto,
de en la última caballo, inundación, sí.
De un caballo que estaba con las cuatro patas para arriba, todo inflamado, todo hinchado, y el riachuelo este estaba cubierto de plásticos y de basura. Eso fue como notorio. Ahora, a partir de esto no se hizo nada. En el lugar donde vos estás viviendo hay dos arroyos que están contaminados exactamente.
Yo tengo dos.
Exactamente. Y yo lo que quiero destacar es que, más allá de que hayas armado o estés en el pensamiento de armar una ONG, vos seguís actuando por fuera y por dentro de las organizaciones políticas, junto con compañeras, con vecinos, digamos.
Sí, yo sigo y siempre tratando de gestar algo para una solución, ¿no? A corto y a largo plazo.
Porque... Lili, yo había quería mencionar lo siguiente. Vos presentaste un proyecto en la época de la otra administración, la de Molina. ¿Molina es?
Uh-huh.
Sí, Molina era.
Sí. El cocinero.
Exactamente. Martiniano Molina.
Martiniano. No, en realidad el proyecto no. El proyecto lo teníamos nosotros como proyecto de campaña.
Sí.
Era un proyecto, pero bueno, la interna de Las PASO se perdió y bueno, asumió Mayra Mendoza, que es nuestra, la intendenta actual.
Actual.
No, Martiniano Molina, yo lo que hice fue juntar firmas. Hice un expediente que está a mi nombre y nunca recibí respuesta. Lo único que hice después fue una denuncia en Greenpeace, una denuncia pública le hice. Pero no hubo nunca nada. Ninguna respuesta, nada. Ni un correo electrónico, ni una llamada, ni una citación, nada. Casi 1000 firmas llevé.
Y es a largo plazo todo eso, porque vos fijate lo del riachuelo.
Es a largo plazo.
Viste, recién ¿verdad? Ahora creo que algo han hecho en total.
Hay,
¿no?
Hay una base que es desinformación. Uh-huh. Hay, porque, por ejemplo, hoy esta intendencia. Yo no dudo de que tenga ni las herramientas, tiene la voluntad, tienen todo, pero no comunican. Entonces ya estamos en un problema. Porque si vos a la gente le decís, en diciembre comienza esto, entonces ya es otra actitud, inclusive. Siguen teniendo problemas de comunicación. Entonces,
sí, estaba pensando también que junto con el tema de la contaminación también hay un aspecto cultural, que es que la gente sigue tirando la basura al río. Y por el otro lado, también el servicio de recolección de residuos por esa zona parece que está fallando, porque si pusieran contenedores o pusieran los camiones o lo que sea, la situación sería distinta.
Recién ahora se logró comprar ahora 5 camiones más.
En Córdoba creo que los compraron, sí. Y el otro tema que me parece que es importante fue todo esto que vos detectaste de las enfermedades en la vera de los ríos, ¿no? Donde la gente está viviendo.
Sí, una cosa espantosa. Afecciones de piel, afecciones respiratorias y que no tienen no tienen recursos, no tienen soluciones. No hay una sola entidad que se ocupe,
que defienda,
sobre todo que se ocupe. Entonces, es largo, el problema es larguísimo, así que...
Bueno, y a futuro, ¿qué imaginás? Aparte de pensar en una organización no gubernamental, ¿qué te imaginás el contacto con las nuevas autoridades? ¿Qué van a hacer ustedes como agrupación?
Bueno,
barrial?
Nosotros como agrupación lo que estamos queriendo es primero acoplarnos al trabajo desde un lado de acompañamiento, con lo que sea necesario, uh-huh. organizar el reciclado, que es lo primero que hay que hacer. Primero, bajar el tonelaje de basura, primero. Después, a nivel educacional medio ambiente, algo que nunca se hizo, desde las entidades, desde los centros educativos, centros de jubilados, clubes de barrio, hay muchos recursos donde poder hacer difusión del cuidado del medio ambiente. Y como emergente también, porque no es que...
Claro.
Como emergente. O sea, la gente tiene que aprender que el medio ambiente es de todos. Y como pasa en muchos lugares del mundo, que ya lo tienen...
Como pasa en el mundo.
En el mundo.
No, pero
o sea,
acá...
yo por trabajo he viajado muchísimo a Brasil, y en Brasil están años luz avanzados con el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente.
Bueno, está bueno este tema. Ana, vos querías comentar.
Sí, le quería comentar esto, que es a nivel presupuesto también.
Sí.
Porque vos fijate que en CABA, este señor Larreta ha hecho un movimiento con respecto al reciclado. Vos viste la cantidad de... que eso es todo
seguro,
dinero. ¿Te das
seguro.
Cuenta? Y nosotros acá, cuando se cruza el puente, ya estamos a la deriva. Porque
sí,
es todo inversión.
Pero siempre es el nudo del problema, creo que es la falta de educación.
Claro, sí, pero para eso también se necesita...
Educación y decisión política.
Decisión política. Bueno,
decisión
acá,
política.
Acá en Avellaneda, yo doy fe, vivo acá cerca de la universidad. Nosotros tenemos contenedores enormes. El sistema de recolección de residuos funciona. El sistema de limpieza también.
¿Y la selección
también,
de residuos funciona?
Exactamente. El tema me parece que también tiene que ver con una decisión presupuestaria que hoy
claro.
por hoy es prioritaria, pero también con una decisión política. Porque comprar contenedores o recolectar la basura en determinados horarios, en La Cañada, acá, digamos, vos conocés la zona de La Cañada, desaparecieron los recolectores de residuos hace bastantes meses. Pasan de vez en cuando, entonces se hacen pilas enormes en las esquinas de las casas. Esto también tiene que ver con decisiones políticas. Vos comentabas hace un rato que habías viajado. Yo quiero mencionar puntualmente que esto que vos hacés, lo hacés como... complementario de tu trabajo habitual, porque si no parece ser que vos te dedicás únicamente a pelear por el medio ambiente. No.
Yo les cuento, no tengo formación académica de nada. Inauguré mi empresa...
No sé qué estás haciendo acá, pero no importa.
Inauguré mi empresa el año pasado, después de 27 años de actividad, con mi socia Cari, una empresa de viajes, turismo nacional e internacional. Me dedico desde el 2015 a hacer radio, FM, en FM Güen de Quilmes, un magazine musical con información turística y con una breve columna sobre el medio ambiente también al final del programa.
Ah,
y en breve también la seguridad, porque ya estoy bastante preocupada.
Sí.
Este año le incorporamos agenda cultural también de las actividades de Quilmes. El programa... si bien es hobby, es una de mis grandes pasiones, la radio. que
sí,
tampoco
la radio
nunca,
es así.
Nunca estudié, digamos, no.
Está bien.
Y esto del medio ambiente tampoco. Así que...
Quería hacer hincapié respecto a lo que hablábamos unos minutos antes, respecto al tema del trabajo, que hoy está notablemente afectado por toda la cuestión
sí.
del coronavirus. ¿Querés comentarnos
sí,
un poquito más
sí,
de esto?
Sí. Sí, la actividad turística está gravemente afectada. Acá en la Argentina todavía no, pero ya en Europa hay estragos, hay empresas que van a quebrar porque, bueno, la inactividad de los países más afectados hace un shock negativo. Son 114 países que están afectados y bueno, acá en la Argentina yo creo que va a ser más leve, más pasajero. si tomamos los recaudos necesarios, ¿no? Pero está haciendo estragos, sí, sí, sí. Igualmente, me parece que hay un shock mediático.
Sí, claro.
Hay un shock mediático. Sí. La gripe aviar duró 14 meses. Pero me parece
que dos o tres meses de pánico que no, digamos, sí, a través de los medios de comunicación que habían...
Pero bueno, nosotros tenemos pasajeros que viajaban en septiembre, octubre, y ya han cancelado todo. No hay manera.
El dato que decías de los turistas chinos es muy interesante.
Y sí.
Nos comentaba que más de 100 millones de turistas chinos se desplazan por el mundo y no lo están haciendo.
Claro.
100 millones de personas.
¿Con ese dato?
Ya está.
Y nosotros ya antes de ayer, supimos de una empresa muy grande en Europa, Trapsatur, que está en convocatoria de acreedores.
Hay creo que dos aerolíneas también europeas que también están viendo este tema, porque claro, obviamente la preocupación, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados.
Turismo y también toda la economía mundial.
La parte de hotelería,
Eso. No, pero economía, bolsas, todo afecta a todo, ¿no?
Está muy bien.
Muy triste, la verdad es muy angustiante, muy triste. Esperemos que sea una pesadilla que dure lo menos posible, es lo que queremos todos, porque yo esta semana me tomé una semana de vacaciones porque venía muy estresada, muy angustiada, porque, qué sé yo, aparte del turismo acá en la Argentina, entre la devaluación que sufrimos el año pasado, entre el impuesto país, que es necesario, pero está mal implementado, el impuesto país que puso este gobierno está mal implementado, porque no se hubiese implementado al turismo regional, por ejemplo. No es lo mismo la familia que junta la platita para ir a Brasil, que se quiere dar el gusto de ir a Brasil, que el pasajero que tiene poder adquisitivo y que viaja a Europa, a Oceanía, a Disney, que a ese sí aplicale el 30%, que es mucho. Entonces lo que nosotros estamos peleando ahora a través de las asociaciones que nos representan es que por lo menos se pueda deducir de ganancias o que se baje a un 20%, o sea, que no sea tan brusco, porque eso también nos frenó el trabajo. Está mal implementado, tal cual fue la vez anterior, con el 35, en la época que Kicillof fue el ministro.
Pero ahí te lo devolvían después, ¿no? Con el tiempo te devolvían.
Exactamente.
Porque claro,
es como digo yo, el que paga un viaje costoso se sobreentiende que
tiene poder adquisitivo.
Ha hecho todo el esfuerzo para poder lograr eso y evidentemente sí.
Pero no al que va a Uruguay, Chile, Perú, que va a Machu
Picchu,
está mal implementado. Bueno, esperemos
sí, de todas maneras coincidamos que no todos tienen 90.000 pesos para ir a Cuba, por ejemplo, o 95.000 pesos por pasaje para ir, qué sé yo, a Colombia. Me parece que dentro de la parte, por ahí, países limítrofes, me parece que estaría bueno. Ahora, más allá de los países limítrofes, habría que pensarlo, Cari.
Hay un desfasaje aparte de la moneda.
Sí,
o sea, hoy el dólar realmente cuesta un valor promedio de 80 pesos.
Sí, claro. Mínimamente.
Es una locura.
Sí. Nosotros ya vamos terminando el programa. Lo que quería era dos cosas que me parece que es muy importante. Una, ¿cuáles son tus expectativas respecto a la cuestión medio ambiente? Y segundo, que nos comentes algo de... Vos pertenecés a la mesa femenina.
Sí.
Ambas cosas, como para ir cerrando la charla.
Sí, bueno, las expectativas es trabajar a diario. Yo trato de investigar, de saber, de participar, de conectarme, siempre hacer alguna actividad diaria y todavía no hemos retomado dentro de la agrupación las actividades, pero seguir con este... Para mí es un mundo nuevo y es algo, digo, lo que yo rescato y me gustaría, ¿no? Lo digo dentro de la más absoluta modestia, que haya mucha gente como yo que nunca se ha interesado en nada y de repente es como que le surge la idea de estar y que ese es el camino. Este es el camino.
La participación.
Yo tengo muchas vecinas de mi casa que quieren estar, quieren saber, que quieren participar. Entonces, hay muchas voluntades también para...
Sí, bueno, yo les quiero comentar, porque vos no lo comentaste, pero en su oportunidad pusiste una mesa en tu casa, hiciste pancartas hechas a mano.
Yo empecé con la mesita en la esquina de casa.
Exactamente, saqué la mesita, convocaste gente, digamos. Es toda una actividad de base.
Hice un video donde hice circular por las redes de que íbamos a juntar firmas. Saqué una mesita y empecé a juntar firmas. Así comencé. Y bueno, con la mesa de mujeres, en realidad, me voy a incorporar ahora. Porque no le encontraba demasiada yo afinidad como para... dentro de las actividades que ellas tienen. Son todas interesantes, pero no era...
algo que te represente.
Claro, no, ya no me daba el tiempo como para... Pero ahora, como vamos a articular todas las actividades, mi idea es... esta mesa de mujeres, también que sea funcional al trabajo que yo quiero hacer sobre el medio ambiente en Quilmes.
Claro, claro.
Entonces, es un brazo más, una herramienta más, y todo suma.
Sí, me parece que es interesante esto de argumentar un trabajo de base en territorio con una organización que ya está más o menos implementada y que además está dentro de la estructura de los sistemas políticos, ¿no?
Está
muy bien. Está muy bien. Bueno, estimada Karina, muchísimas gracias por tu participación.
No, muchísimas gracias
a ustedes. Un placer. La verdad que hay que seguirte en esto, ¿eh? Está bien que sos una mujer que avasalla, pero hay que seguirte.
Bueno. Turismo, radio y el medio ambiente. Y si Dios quiere y la Virgen, voy a ser una universitaria el año próximo.
Genial.
Con el tema del medio ambiente.
Está muy bien. Muchísimas gracias.
Quisiera. Gracias.
Muchas gracias.
Karina, gracias. Gracias, Axel.
A ustedes, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, ¿le parece bien?
Hasta el miércoles entonces, y muchas gracias, Axel.
Por favor, faltaba más. Un placer.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.